Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. La noticia de esta madrugada pasa por Brasil. Jair Bolsonaro condenado por golpismo.
Fixo a pena final para o réu Jair Messias Bolsonaro em 27 anos e 3 meses.
Así ha anunciado hace unas horas la Corte Suprema brasileña la sentencia al expresidente brasileño. Jair Bolsonaro ha sido condenado a 27 años y 3 meses de cárcel por haber conspirado contra el orden democrático tras su derrota, recordarás, en las elecciones de 2022 frente al actual mandatario Lula da Silva. La reacción más destacable a esta hora llega desde Estados Unidos. Trump y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, califican el fallo del tribunal como una caza de brujas. Esa es la reacción de Estados Unidos. Y se han cumplido 24 horas desde la muerte de Charlie Kirk, asesinado en la Universidad de Utah por un francotirador al que el FBI aún no ha logrado detener. Los investigadores han difundido dos fotografías del principal sospechoso y han ofrecido $100,000 a quien ofrezca pistas para dar con su paradero. De momento han localizado, eso sí, el arma, que tenía munición con mensajes antifascistas y a favor del colectivo trans. Y en el plano internacional, que más nos afecta, lo cierto es que las relaciones entre España e Israel no pasan por su mejor momento. Es más, no hacen otra cosa que empeorar con el paso de los días. Y ya sabes que esta misma semana el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció una serie de medidas para presionar al gobierno de Israel en el contexto de su guerra con Hamás. Bien, en esa comparecencia en Moncloa, además de anunciarnos las medidas, Sánchez también dijo esto.
España, como saben, no tiene bombas nucleares, tampoco tiene portaaviones ni grandes reservas de petróleo. Nosotros solos no podemos detener la ofensiva israelí.
Claro, esas palabras en las que Sánchez parece que si las tuviera usaría bombas nucleares, no han sentado nada bien en Tel Aviv. Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, ha escrito un tuit en el que acusa directamente a Sánchez de lanzar una flagrante amenaza genocida contra el único Estado judío del mundo. El Ministerio de Exteriores responde a Netanyahu para negar las acusaciones de antisemitismo, aunque no matiza las palabras de Sánchez. No dice si esa manifestación estaba preparada, si estaba escrita sobre el papel o fue fruto de la improvisación en medio del discurso. Sobre eso no hay aclaración y la crisis diplomática entre España y Israel, como sabes, se agudiza.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el gobierno de España ha arrancado el curso en el Congreso con la derrota del recorte, de la reducción de la jornada laboral y con incontables iniciativas en el cajón ante la falta de apoyos para salir adelante. La bautizada como Ley Begoña, destinada a cercenar la acusación popular en causas judiciales, fue registrada en enero, hace ahora 8 meses, y sigue sin iniciar su tramitación. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La polémica reforma de la ley de enjuiciamiento criminal y del Poder Judicial encabeza el ranking de aspiraciones parlamentarias de Pedro Sánchez. 8 meses después del registro en el Congreso, los socialistas siguen a la espera del contexto propicio para someter la iniciativa, siquiera el paso más elemental, su toma en consideración. Las dificultades para superar además las siguientes votaciones plenarias, la de las enmiendas a la totalidad o la del conjunto de la propuesta, han retrasado el objetivo último de acotar la acción popular y dejar sin efecto las investigaciones en curso contra Begoña Gómez o David Sánchez. Nada puede moverse sin el encaje de Junts, decididos a meter mano a una materia tan sensible que ha soliviantado tanto o más como la pretensión gubernamental, falta también de apoyos, de cambiar el acceso a la carrera judicial y fiscal. Las derrotas desgastan al gobierno, así pues el recién estrenado periodo de sesiones llega con curvas por la hondura, además de la cantidad de proyectos en el aire.
Gracias, Ricardo. Los colegios de toda España ya han dado la bienvenida a los alumnos de este año y ahora llega el momento de decidir las clases extraescolares. Hoy por hoy, más del 90% de los alumnos españoles en la ESO hace alguna actividad fuera del horario lectivo y más de la mitad acuden 2 o más veces a la semana a clases extraescolares. Sefi García.
Cuadrar horarios con el trabajo marcó mucho la elección de extraescolares que Ruth hizo para sus hijos. Hacen músicas y hip hop.
Es un esfuerzo importante para las familias. Lo más importante de todo es, por lo menos para nosotros, es que nos pueda quedar tiempo en familia, en casa.
2 son las que recomiendan los expertos para dejar espacio también al estudio y al ocio. Aunque la decisión final es de los padres, es importante contar con la opinión del niño. Gada Wood coordina el grado de educación infantil en la Universidad Europea.
Cuando algo le gusta a los niños y a las niñas de verdad, pues se nota porque quieren repetir, lo cuentan con ilusión, se sienten capaces. Entonces me parece muy importante esa observación por parte de las familias para saber qué es lo que les gusta y luego también preguntar a los niños.
Y buscar sus fortalezas, aconseja el pedagogo Enrique Castillejo.
Qué manía es de apuntarles estos colores en lo que peor uno hace, ¿no? Bueno, a lo mejor lo apuntas a lo que mejor hace y le sacas, es un talento insospechado en tu hijo.
Fortalecen conocimientos, fomentan el esfuerzo y les ayudan a socializarse, pero no hay que sobrecargarles.
Gracias, Sefi. Ahora te quedas poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.